A Génesis capítulo 12, por favor. Génesis 12. Y vamos a leer el capítulo completo. Génesis 12. Dice la palabra del Señor así: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: Esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Abraham subió entonces de Egipto al Negev, y él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev y hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Hai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Palabra de Dios. Padre, en esta hora pedimos tu bendición para reflexionar y recibir de ti tu palabra, esta palabra que tienes para el día de nosotros, para el día de hoy para nosotros. Edifícanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado la primera sección de Génesis. Recuerden, dividimos Génesis en dos bloques principales, capítulos 1 al 11. Es el primer bloque del libro completo, y luego el segundo bloque, Génesis capítulo 12 hasta el 50. En la primera parte, la historia de Génesis tiene que ver con la creación y la caída. La segunda parte tiene que ver con la redención en marcha. Empieza el plan de Dios de redimir a su pueblo. ¿Cuál había sido la promesa de Dios? Que habría de enviar a un descendiente varón para redimirnos, para golpearle en la cabeza a Satanás. Bueno, el plan empieza a partir del capítulo 12. En esta última sección, o en la segunda sección, 12 al 50, se centra en cuatro personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Génesis 12 al 50 enseña que el pecado no va a triunfar, aunque sí efectivamente nos está apabullando, nos está golpeando, nos está humillando, pero al final de la historia Dios es el que gana sobre el pecado. Ese es el mensaje de Génesis 12 hasta el 50. ¡Qué buen mensaje! ¿No? Vale la pena estudiar ese pasaje, esta sección. Por otro lado, Génesis 1 al 11 se enfocó en la historia global, la historia universal, en todo el mundo, ¿no? Toda la humanidad, un diluvio global, un gobierno global en Babel. Pero ahora en Génesis 12 al 50 se va a enfocar en una sola nación, la nación de Israel, la nación descendiente de este señor llamado Abraham. Bueno, con eso en mente, vemos nuestro pasaje aquí en Génesis 12. Vamos a ver varias cosas. En primer lugar, vemos el pacto de Dios con Abraham, versículos 1 al 3. Luego vemos la fe de Abraham, versículos 4 al 9. Luego vemos la prueba para Abraham, versículos 10 al 20. Y luego vemos el regreso de Abraham en 13:1 al 4. La semana pasada, o antepasada más bien, vimos los versículos 1 al 3. Así que hoy nos vamos a enfocar en los versículos 4 al 9. Los versículos 1 al 3, Dios se le presenta a Abraham y hace pacto con él. ¿Y en qué consistió el pacto? Le dijo: tú vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y yo me encargaré del resto. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y esta es la promesa principal: en ti, en tu simiente, en tu descendiente, todas las familias, todos los países del mundo recibirán bendición. Leímos Gálatas capítulo 3, donde dice el versículo 14, Gálatas 3:14, que ese descendiente varón es, ¿quién? Cristo Jesús es el descendiente, y por medio de Cristo, el descendiente varón de Abraham, Dios bendijo a todas las naciones. Y la semana pasada, de hecho, vimos esto, ¿verdad? Mateo capítulo 28, donde dijo Jesús que este evangelio era para todas las naciones, cumpliéndose así la profecía de, o la promesa del pacto de Génesis capítulo 12. ¿Cuál era la manera en que Dios habría de bendecir a todas las naciones? Por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Hoy tú y yo somos beneficiarios del Evangelio de Cristo Jesús. Conocemos la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y ya no hay necesidad de ir al infierno si Cristo ya murió por nosotros. Somos llamados a creer en este Evangelio. Esa es la bendición a la que se refería aquí Génesis 12:3. En ti, Abraham, en tu simiente, en tu Hijo Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra con ese evangelio. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Creyó esta palabra o no la creyó? Veamos. Versículo 4. Génesis 12, 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. La respuesta a la pregunta: ¿tuvo Abraham fe? ¿Creyó él en la promesa del pacto que Dios le hizo? Sí, ¿cómo lo sabemos? ¿Acaso dice ahí y creyó Abraham? No, por el hecho de haber tomado sus mochilas y vámonos. Él no dijo: oigan, yo ya no estoy para esos trotes. Tengo 75 años, vean mi acta de nacimiento. Ya no estoy para eso. Yo ya llegué al lugar, al punto final de mi vida y aquí me quedo. Él dijo, bueno, versículo 4 dice: entonces, cuando recibió la palabra, Abraham se fue. Y vean lo que dice Hebreos 11. Busquen Hebreos 11, 8. Mientras paran las campanas. Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Entonces, el hecho de que obedeció, el hecho de que salió tomando todas sus cosas a donde Dios le dijo, ¿qué dice? ¿Cómo lo interpreta Hebreos en el Nuevo Testamento? Lo interpreta como un acto de fe. Entonces dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y plus, ¿verdad? Salió sin saber a dónde iba. Eso sí se requería fe, ¿no? Porque sabía que Dios sí sabía a dónde iba. O sea, no, la cosa no es ir a donde, vámonos a ver, de a mochilazo, a ver a dónde llegamos. No, 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 Abraham no iba de mochilazo, hermanos. O sea, él no sabía, pero su Dios sí. O sea, no es de que nadie sabía, ya ver a dónde llegamos. No, no, la fe no es ciega. La fe es informada por el Evangelio. Algunos han pensado que la fe que necesitamos para ser hijos de Dios es una fe ciega, ignorante. No, la fe bíblica, salvífica, es una fe informada por la palabra de Dios, que te dice, que apela a tus sentidos, a tus emociones y a tu voluntad, y que te informa y te dice, esta es tu condición, pero aquí está el Salvador. No es una fe ciega, ignorante de la verdad. Abraham en este momento no sabía, pero lo iba a saber. Pero lo más importante es que su Dios sabía. Versículo 5, Génesis 12, 5. Abraham tomó a Sarai, su mujer. Todo bien ahí, ¿verdad? No podemos movernos sin la esposa, hermanos. Pero, ¿qué dice? Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino. ¿En qué consistía la promesa? Vamos a regresar al versículo 1, Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, deja todo, vete tú y tu familia solamente. Pero ya vimos en el capítulo 11, vamos a regresar tantito, que Abraham se fue, sí, de Ur de los Caldeos, versículo 31, con toda la familia. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos todos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Arán y ahí se quedaron. O sea, haciendo varias cosas que no eran parte del llamado de Dios. Dios le dijo, vete y deja todo. No, pero él trajo al abuelo, al papá, al primo, al sobrino, todo mundo venía. Y aquí Abraham, y bueno, Dios le dio una lección, no le habló hasta que su padre falleció. Y tú dirás, bueno, ya la lección quedó comprendida. ¿Qué dice el versículo 4, el versículo 5? Pues no, anda jalando con el sobrino todavía. Y ese sobrino le va a dar unos problemones, lo vamos a ver en el capítulo 13, 14... Y la promesa no se va a cumplir, se va a retrasar mucho tiempo porque no corta el ombligo de este sobrino Lot todavía. Entonces, toma a su sobrino Lot y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Abraham llegó a Canaán aproximadamente por el año 2090 antes de Cristo. O sea, de nosotros más esos 2000, aproximadamente 4000 años. Hace 4000 años Abraham hizo este largo viaje desde Ur hasta Arán y de Arán hasta Canaán. Moisés está escribiendo Génesis en el año 1440 aproximadamente, unos 600, 700 años después de Abraham, y a donde se dirige Moisés con el pueblo de Israel es a la tierra de Canaán. O sea, esos enemigos que van a conquistar, la tierra prometida a donde van, era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Tengo unos mapas aquí que nos van a ayudar un poquito a clarificar en dónde estamos. Entonces, el mapa 1, por favor. Ahí viene. Bueno, sigamos. Versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham llegó a la tierra de Canaán, finalmente se estableció, dice aquí, en Siquem. Aquí había una pequeño valle, una pequeña colina con árboles, árboles de encino, árboles enormes. ¿Y ahí qué hizo Abraham, el versículo 7? Bueno, primeramente, Dios se le aparece aquí y luego le repite la promesa que ya le había hecho en el capítulo, en el versículo 3, ¿no? Te bendeciré y te daré una tierra, ¿no? Ya parte del pacto. Y aquí mismo, otra vez el Señor se la repite. No es un nuevo pacto que está haciendo con Abraham, es la repetición del pacto que ya había hecho. Pero la respuesta de Abraham, versículo 7. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿En dónde está adorando Abraham? En Canaán, esa tierra de paganos, de gente que se sacrifican y se asesinan unos a otros, que adoran a imágenes, a ídolos. Eso significa que esta era la primera vez que una persona adoraba al Dios verdadero, al Dios bíblico, en esta tierra pagana. Abraham levantó por primera vez un altar de adoración al verdadero Dios en esta tierra salvaje, vamos a decirlo así. En esta tierra de gente que adoraba a ídolos. Esto me recuerda algo que pasó en nuestro continente. La primera vez que personas adoraron al Dios verdadero, hablando con el Evangelio bíblico, ocurrió en el norte del continente, en los Estados Unidos. En 1620, a bordo de un barco llamado el Mayflower, llegó una caravana, una multitud de gente procedente del otro continente. Y ellos venían huyendo de la persecución por causa de su fe en Europa. Llegaron a Estados Unidos y adoraron al Dios verdadero al descender de ese barco. Y aquí en Génesis vemos lo mismo. Estos hombres piadosos van avanzando y van adorando a su Dios. Más adelante vean, por ejemplo, en el capítulo, ahí mismo, en el versículo 8, de ahí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, avanzó, siguió avanzando, ¿y qué es lo que hizo? Bueno, puso su casa, pero después edificó un altar. Después, más adelante, en el capítulo 13, versículo 18, entonces Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamre, a otro lugar que se llama Hebrón, y ahí ¿qué hizo? Edificó un altar. La característica del pueblo de Dios, de los hombres de Dios, es que van avanzando y van adorando a Dios. ¿Okay? Versículo 8. De ahí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. ¿Qué hay entre promesa y adoración? Hay entre la promesa de Dios a Abraham y la adoración, como respuesta de Abraham a Dios, hay un puente que se llama fe, que es lo que vemos aquí. Después de haber recibido la promesa de Dios, Abraham, todos están viendo el mapita, ¿podrías quitarlo por favor? Gracias. Abraham construye un altar a Dios y adora a Dios. Vean lo que dice Josué capítulo 24, por favor. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 2. Vean el trasfondo histórico y religioso de Abraham. Y nos va a decir la religión original de Abraham y su contexto pagano. Dice Josué 24:2. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, dice, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacía? Y servían a otros dioses, a dioses paganos. Así que vemos que Abraham no siempre adoró al verdadero Dios. Hubo un tiempo en que Abraham adoraba a dioses paganos. Y ahora Abraham, cuando Dios se le aparece, le habla y Abraham cree en el verdadero Dios. ¿Okay? Nos salvó la campana otra vez. Vamos a ver, ahora sí, ¿tienes el mapa? Gracias. Ok, entonces Abraham sale, si ustedes pueden ver aquí, del lado derecho, Ur de Babilonia. Esa es el lugar original de Taré, Abraham, Nacor y toda esa familia. O sea, eran babilonios, ¿sí?, que adoraban a otros dioses, dice Josué 24:2. De ahí Dios los llama y se van. La idea es llegar hasta aquí, hasta el lado occidental, ¿no?, de este lado. Pero no se puede cruzar de Ur de Babilonia en línea recta hacia el lado izquierdo, hacia la tierra de Palestina. ¿Por qué? Por causa del desierto. Cruzas ahí y estás muerto. Entonces rodeaban, siguiendo los ríos Éufrates y Tigris, hacia el norte, llegaron a Arán, y ahí dice, al final del capítulo 11, que ahí se establecieron muchos años, hasta que murió Taré, el papá de Abraham. Y ahí Dios le habló a Abraham y le dijo, e hizo pacto con él. ¿Y qué dice el versículo 4? Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él de Arán, descendiendo ahora hacia el occidente, hacia el mar Mediterráneo. Llegaron primero a, ahí en el centro, una zona que se llama Siquem. Ahí llegó primero, puso un altar, después se movió, descendió un poquito más abajo a Betel, puso otro altar, y después finalmente viene una prueba y tienen que ir a Egipto, que está hasta acá, más aquí al fondo. Y de Egipto regresa otra vez con la línea azul, regresa a Palestina nuevamente. Entonces, ese es el mapa que está siguiendo Abraham aquí en nuestro pasaje. Bien, entonces, Abraham, versículos 4 al 9, ha adorado a Dios, ha obedecido a Dios, está ya finalmente en tierra de Palestina, la tierra de Canaán, la tierra que va a conquistar Josué, su descendiente, en un futuro. Tendrán que pasar muchos años todavía, 750 años aproximadamente, para que esa promesa se cumpla. Todo va bien aparentemente porque Abraham ha creído en Dios, ha adorado a Dios. Pero la fe tiene que ser probada. Ese es un principio bíblico. Quizá tengamos temor, pero la fe siempre va a ser probada. Y es lo que va a pasar aquí. Los versículos 10 al 20 muestran lo que podríamos llamar la primera prueba de fe para Abraham. Leamos. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sigue el plan de Abraham. ¿Cuál fue la prueba? Hambre. Oigan, ¿qué le dijo Dios? ¿Cuál era la promesa de Dios? Te voy a dar una tierra fértil, productiva, ahí no te va a faltar nada. Y llegas a la tierra prometida, adoras a Dios, empiezas a confiar en Él, depositas tu confianza en Él, y el próximo año, sequía total, hambruna total. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso Dios no está cumpliendo su palabra? No es eso. Es una prueba para la fe de Abraham. Y hermanos, esto es un equivalente a lo que pasa con nosotros. La promesa de Dios para sus hijos es sí y amén, dice la Escritura. O sea, es un sí absoluto, infalible, que no fallará. Pero el Señor va a afirmar esa fe. Y por medio de las pruebas, Dios afirmará dicha fe. Y es cuando se asoman las pruebas, vienen a nosotros este tipo de pruebas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Eso. Ya está Abraham adorando a Dios y viene una hambruna. Seguramente, Abraham terminó su producción, se acabó toda la comida, ya no había comida para su familia, pero también para sus animales. Luego sigue diciendo que Abraham toma una decisión apresurada, que no oró, que no platicó, que no analizó, y simplemente toma la decisión desesperada, y lo primero que pensó es salir de aquí. Vámonos. ¿A dónde? Vámonos a Egipto. Y Egipto en la Biblia simboliza el mundo caído, el mundo y sus ofertas y sus ofrecimientos. Entonces Abraham dice, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Entonces Abraham se fue. Este pasaje es un prototipo del futuro éxodo de sus descendientes. De hecho, ¿quiénes son los que están oyendo esta historia que Moisés está escribiendo y después leyendo? El pueblo de Israel, que está justo saliendo de Egipto, han cruzado el Mar Rojo, están seguramente en el monte Sinaí escuchando la lectura de este pasaje por parte de Moisés, quien está recibiendo esta revelación y ahora lo está leyendo al pueblo de Israel. Y seguramente muchos decían, muy parecido a nuestra historia, ¿no? Y es que la situación de Abraham es un prototipo del futuro éxodo de su pueblo. Los oyentes de Moisés se quedaron seguramente fascinados al escuchar que lo que les pasó a ellos fue lo mismo que les pasó a su padre Abraham. Al igual que Abraham, fue por una hambruna que Israel descendió a Egipto. En Génesis 41, Jacob enviará a sus hijos por comida a Egipto y se quedarían allá esclavizados 430 años. Y luego saldrían durante el éxodo libres de Egipto. Pues más o menos es lo que está pasando aquí. Permítame seguir la lectura. Versículo 11. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, «Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti». Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnos y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Muy parecido al éxodo del pueblo de Israel. ¿Por qué el Dios soberano que orquesta la historia hizo que la historia de Abraham fuera parecida a la historia de Israel? Bueno, la manera en que Dios salvó a Abraham de Egipto por medio de plagas sería la manera en que salvaría a Israel, y luego sería la manera en que Dios nos salvaría a nosotros, su pueblo, en un futuro, después de la venida de su Hijo Jesús. Y es que Egipto es un prototipo del mundo caído, y el éxodo es un prototipo de nuestra salvación. Cuando nosotros dejamos el pecado, lo que estamos haciendo es una especie de éxodo del Egipto, del mundo en el que vivíamos, del mundo en pecado en que vivíamos. Bien, entonces regresando a nuestra historia. Todo iba bien en la tierra de Canaán, Abraham creyendo a Dios y adorando a Dios. Pero ahora viene la prueba, y ¿cómo responde Abraham ante la prueba? De dos maneras. Abraham pecó delante de Dios de dos maneras. En primer lugar, su fe es probada con una hambruna y lo primero que hace es salir huyendo. ¿Le recuerda a alguien? A mí me recuerda a mí. Muchas veces he hecho esto. Viene una prueba a mi fe y lo primero que hago es huir a Egipto. Bueno, no hasta allá literalmente. Estaría padre ir a Egipto, ir a ver las pirámides, pero a nuestros egiptos, nuestro mundo caído, y recurrimos a sus recursos para aliviar nuestro pecado, para aliviar nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra tristeza. Recurrimos allá, vamos hacia allá. Egipto, déjenme decirles por qué representa al mundo, porque Egipto es descendiente de Cam. ¿Sí? Él es uno de las naciones que, vean capítulo 10, Génesis 10, donde está la tabla de las naciones, ahí vamos a encontrar a Egipto. Versículo 8 dice, 10:6, perdón. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim. Este Misraim, versículo 13. Misraim fue el padre de Ludim. Este Misraim es Egipto. ¿Sí? La traducción. ¿Quién es su papá? Cam. ¿Ok? Ahora regresen al capítulo 9 y vean a Cam. 9:24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor, Cam, le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo, será para sus... ¿A quién está maldiciendo aquí Noé? A Cam y a sus descendientes, específicamente a Canaán, pero a todos los descendientes. Dentro de ellos, Misraim, Egipto. ¿Sí? Egipto es entonces del linaje de la serpiente que venimos viendo. Es el linaje pecaminoso. ¿Sí? ¿Y Abraham de quién es descendiente? Abraham es descendiente de Sem, el linaje de la mujer. Y ahí en el capítulo 9, Dios dice 9:27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Una bendición para Jafet y para Sem. Abraham es del linaje bendecido y Egipto es del linaje de la serpiente, de Satanás. Pero Abraham, en este caso, no deposita su confianza en Dios, deposita su confianza en el hombre, pero no en cualquier hombre, sino en un hombre equivocado, en Egipto, el que es su enemigo, el que está por destruir a la simiente de la mujer. Más adelante es lo que va a pasar, va a perseguir a la simiente de la mujer. Así que Abraham está confiando no en Dios, sino en el hombre, pero en un hombre equivocado, en el hijo de la serpiente. Así como la serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén, le promete una vida mejor, le dice, tú serás como Dios. Ahora, un descendiente de Adán, Abraham, está creyendo la mentira del mundo otra vez. La mentira y la promesa de Egipto, y le dice, si vienes aquí, tendrás mejor vida. Otra vez, y el mismo engaño, el mismo patrón de engaño. Pero Dios ha dicho que pisotearía la cabeza de la serpiente y lo cumpliría. Siglos más tarde, 600 años después, un descendiente de Abraham, Moisés, visitaría a otro faraón y su vara, la vara de Moisés, se convertiría en serpiente y se devoraría las serpientes de Faraón. Dios habría de cumplir su promesa. Es la primera manera en que Abraham peca, desconfía de su Dios. Prueba de fe y tache. Primera prueba fallida de Abraham. Segunda prueba. Dice la Biblia que ya se van acercando a Egipto y Abraham se acuerda de una costumbre que tienen los reyes y faraones antiguos. Que si la esposa es muy guapa, los reyes se la toman y matan al esposo. Y Abraham dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, paren todo. Y empieza a planear. Abraham le dice, no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Porque eres muy hermosa, la estaba halagando, ¿verdad? Y Sara ahí se la creyó toda y no se dio cuenta del engaño que estaba haciendo Abraham, ¿no? Es que tú eres muy bella y cuando lleguemos allá te van a tomar como esposa y me van a matar, es la costumbre de los... Pero, ¿qué pasa si es su hermano? Ah, si es su hermano cambian las cosas. El hombre, el faraón toma a la mujer y al hermano le da riquezas. Entonces Abraham dice, eso me gusta. Vamos a tomar esta segunda opción. Entonces di que eres mi hermana y todo va a estar bien. Descienden a Egipto. Descendieron a Egipto por temor a morir de hambre. Pero ahora, además, teme morir por la belleza de su esposa. Todo le estaba pasando al pobre Abraham, ¿no? Como cuando no te sale ni el sol. Efectivamente, llegaron a Egipto y Faraón tomó a la esposa de Abraham. Pero Dios no lo permitió. No permitió que tocara a la esposa de Abraham. Porque esa mujer sería la mamá del descendiente varón, de nuestro Señor Jesucristo, del linaje de Jesucristo. Así que Dios, miren, Dios habría de proteger a sus hijos para que se cumpliera la promesa. ¿Qué es lo que había dicho Dios en su pacto? Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Pues efectivamente, este faraón trae a Sara a su palacio, la va a tomar y Dios en ese momento soberanamente interviene y dice el versículo 17. Pero el Señor hirió a Faraón con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Está cumpliendo Dios su promesa?
Sí.
Ni el hombre más poderoso de la tierra de su tiempo pudo tocar a Abraham y a su familia. Y a pesar de la desobediencia de Abraham, a pesar de la necedad y el pecado de Abraham, Dios hirió al faraón. De la misma manera, Israel más adelante sería liberado de Egipto por medio de 10 plagas. Todo igual. Lo que le pasó a Abraham es un prototipo de lo que le pasaría al pueblo de Israel en el Éxodo tardíamente. Veamos el versículo 18 ahora. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Ahora aquí, el que sale humillado, aparte de todo lo que había pasado, es Abraham. El faraón pagano que no conoce al Dios verdadero humilla a Abraham, el hombre piadoso que confía en el Dios verdadero, y muestra este faraón pecador más carácter que el hijo de Dios Abraham. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Que hombres paganos actúan mejor que muchos hijos de Dios en muchas áreas de nuestras vidas y nos humillan y vituperamos con eso el evangelio, dando mal testimonio del evangelio. Y dice el versículo 20, y lo sacaron, casi lo sacaron a patadas de Egipto a Abraham. Lo expulsaron. Abraham sale humillado de Egipto. Contrario a sus descendientes, la única diferencia es que sus descendientes saldrían victoriosos, triunfantes, humillando al faraón. Y en este caso es Abraham que sale humillado por causa de poner su fe en el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Al que pone su fe en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Luego, capítulo 13, versículos 1 al 4. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Después de esta sección, de esta decisión de Abraham, una decisión apresurada y poco sabia de ir a Egipto y no preguntarle a Dios qué sigue ahora, Eso era lo que debía hacer Abraham. Finalmente regresa. ¿Y a dónde regresa? Al mismo lugar. Regresa a donde debía estar. Pero ya perdió tiempo, ya fue humillado. Ah, por cierto, eso, el sobrino Lot bien protegido, ¿eh? Abraham cuida mejor a su sobrino que a su esposa, ¿no? Aquí Lot va con él a todas partes. En el versículo 8, 12:8 dice, de ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Había llegado a ese punto inicial cuando venía de Harán. Va a Egipto y regresa al mismo punto. Hermanos, cuando en nuestra vida tomamos decisiones apresuradas, decisiones alocadas, sin pensar en la gracia de Dios, si Dios quiere, volveremos a ese punto. Eso es algo bueno, volver a ese punto. La parte triste es que ya perdiste tiempo, perdiste fuerzas, perdiste recursos, y todo por decisiones apresuradas, decisiones alocadas, y los años se van, la vida se va, las fuerzas se van, la salud se va. No podemos estar jugando de manera insensata nuestras decisiones. Necesitamos venir a Dios y siempre pedir la sabiduría de Dios para nuestras decisiones. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido por pecados pasados y decimos hoy, ¿por qué tomé ese camino? ¿Por qué tomé esa dirección? ¿Por qué no hice caso al consejo sabio de la palabra? Y perdí tiempo, perdí salud, perdí influencia, perdí fuerzas, recursos. En la gracia de Dios estás de vuelta. Abraham, en la gracia de Dios está de vuelta, porque hay un plan más grande, ¿verdad? En el peor de los casos, Dios te dice, está bien, te quieres retirar, retírate. ¿Quieres abandonar la gracia? Abandónala. En los puntos de justicia y de juicio, Dios entrega a sus hijos al juicio. Y es lo que dice Romanos, que Dios los entrega a su mente reprobada para que hagan lo vergonzoso. Y Dios ya no pone ningún obstáculo. Te retira a tu madre que está orando por ti día y noche y dice, y el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 5, hay pecados por los que yo digo, ya ni ores. Y Dios a veces quita esos medios de gracia para suplicar por el impenitente pecador que se aleja, que se ha retirado de manera insensata de la gracia de Dios. Muchas veces Dios nos estorba, nos frena, dice, pone cosas, situaciones y pruebas para frenarnos de nuestro pecado. Pero llega un punto en que Dios dice, pum, camino libre, avanza, húndete en tu impiedad. Esta situación de Abraham es el mejor de los casos, donde Dios nos hace volver, mayugados, golpeados, humillados, pero nos hace volver. Gracias a Dios por su gracia, que nos hace volver a donde debíamos estar. A veces hemos tenido que ir para experimentar que no era lo que pensábamos, que eran espejitos, no era oro, eran espejitos, que el mundo nos ofreció, que Egipto nos ofreció espejitos y que nos engañó. Y Dios en su gracia nos hace volver. Pero cuidado. Podría ser que Dios abra las puertas y ya no te haga volver. No podemos jugar con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10 dice la escritura así. Dice la escritura en el capítulo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Qué es lo que queda? Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y vean cómo cierra esta sección el escritor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Qué gozo es caer en las manos del Dios de gracia. Pero qué horrendo es caer en las manos del Dios de juicio. Mientras haya oportunidad, mi querido amigo, de venir al Señor, mientras te diga, ven, ven, no pierdas más tiempo. No digas, mañana, lo haré después. No sabemos. El Señor puede cerrar su oportunidad de venir a Él. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti, arrepentidos por nuestro pecado, humillados con tu palabra, porque las acciones de Abraham, apresuradas y poco sabias, son un espejo de las nuestras en muchas pruebas que reprobamos. En muchas ocasiones en que no hemos manifestado fe, en que hemos dicho sí creo, pero huimos a la primera prueba. Perdónanos, Padre Celestial. Y te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios de gracia, porque muchas veces fallamos y tú nos haces traer de vuelta con lazos de amor, como lo hiciste con Abraham, aquel que huyó a los brazos del enemigo, del Egipto, olvidándote a ti, Señor. Pero lo hiciste volver al lugar donde debía tener comunión contigo, donde tenía su altar de adoración, de la comunión contigo. Abraham huyó en su pecado y en su temor a la muerte, huyó para estar en el lugar de los ídolos egipcios, abandonando este lugar de santidad. Pero tú en tu gracia lo hiciste volver. Padre, gracias por hacernos volver muchas veces de nuestra necedad, de nuestro pecado. Nos haces volver a ti. Amado Señor, te amamos. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.